La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Días, estamos nuevamente aquí con Deseo Consumido. Hoy el último programa del año, porque nos estamos yendo, se está yendo este 2021.
Se va 2021, Evangelina.
Hola,
bienvenidos,
Sole.
Todos.
¿Cómo estás?
Acá ya pisoteando la línea de llegada, ¿no? O de comienzo, no sé, habrá que despedir bien a 2021, deseando lo mejor para 2022. Que con tantas ganas que hay de que las cosas mejoren en todo sentido, bueno, le vamos a poner esa energía.
Sí, vamos. Tal cual. Bueno, no sé si a vos te pasa, Sole, viste que hay como una sensación de atemporalidad a lo largo de toda la pandemia,
todo
¿no?
Esta, esta unidad.
Es como, viste, los chicos que pasan con la misma maestra, que es como la unidad pedagógica. Bueno,
exacto.
La unidad pedagógica 2021... 2020 y 2021, es como difícil acordarse qué ocurrió, qué fue este año o qué fue el año pasado, ¿no?
Dicen. Nos pasa también con Deseo Consumido, ¿no? En el programa dice, hicimos esta nota, fue este año o el anterior. Y bueno, en realidad, como último programa del año, vamos a intentar recordar las mejores notas, Evi, qué es lo que pasó en todo este 2021.
Claro, tal cual. Para, bueno, hacer de alguna manera un recuento de este tiempo. Hubo, bueno, hay cosas, como decíamos, ¿no? Que no nos acordamos si fue este año o fue el año anterior. Pensemos, estamos terminando otra vez con un aumento de casos. Muchos tuvieron a lo largo de este año, atravesaron el COVID. Bueno, tuvimos las elecciones, tuvimos las situaciones de las clases que estaban suspendidas, que volvían, que no, los padres organizados, mucha gente comprometiéndose con nuevos proyectos, con un impacto.
Sí, con una nueva forma quizá de encarar, ¿no? El trabajo o la vida o, bueno, o las cuestiones, hablábamos de esta gran renuncia. Vos, Evangelina, te metiste en ese tema contando cómo mucha gente había decidido, ¿no? De alguna manera decir, bueno, pateo el tablero y arranco con otra cosa.
Mucha
eso también
gente.
Provocó la pandemia, sí.
Mucha gente, y eso también fue 2021 y tal cual. Mucha gente replanteando su proyecto de vida, que creo que eso, digamos, viste que uno llega en general hacia fin de año diciendo, bueno, recalculando, haciendo es diciembre un mes de balance. Creo que este año el balance por ahí se adelantó y mucha gente antes empezó a recalcular, no ese año, sino su proyecto, como decías vos.
Sí,
¿no?
Y además que 2021, junto con 2020, esta unidad pedagógica rara de la pandemia, dejó en muchos aspectos una nueva forma, ¿no? Una nueva forma de trabajar, una nueva forma de estudiar, de hacer...
De vínculos también, ¿no? De relacionarse con la familia, con los hijos, con la pareja. Vino a cambiar
Navidades
las reglas
inimaginadas, totalmente, y creo que muchas de esas cosas, bueno, que fueron positivas, digo, en el marco de cómo uno puede adaptarse y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Van a quedar, van a sobrevivir a todo esto y bueno, ya las incorporamos, de hecho, creo,
tal cual,
en un montón de aspectos.
Así que sí.
Así que bueno.
No adelantemos más. Los invitamos a que se queden en este programa que va a ser lo mejor de 2021, digo bien.
Sí.
Y bueno, los invitamos a que nos acompañen y nos sigan acompañando en 2022 porque aquí estaremos también, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, arrancamos una vez más, ya casi, casi pisando los últimos días de este año. Que termines bien, mi querida mi Evangelina y mi Tiana, a todos nuestros oyentes también.
Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música.
Dale.
Let you outside the am I new but do why you were thinking I didn't have a clue. Tattoo sword fire with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro red. And now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You sent me flying, yeah, when you kicked me to the curb with your better genes, yeah, and your to bludgeon my futile tears. And I'm not used to this, no, no. I observe, yeah, I don't change. But now I sit with consequences thrust in my face, yeah. And the melodramas of my day deliver blows that surpass your rejection. It just goes to show a simple attraction that reflects right back to me. So I'm not as into you as I appear to be.
Estamos en Deseo Unido, estamos con Evangelina Mitiano, estamos con Soledad Vallejos. Adelante, chicas.
Así es.
Acá estamos.
Aquí nuevamente. Volviendo, y sí, otro de nuestros temas de hoy, algo habíamos adelantado, es una historia muy interesante, muy alentadora. Vamos a comunicarnos, estamos en comunicación con Alejandro Piccone, nos va a decir bien cómo se pronuncia. Él es creador de la Champa Bike. La Champa Bike es...
¿Qué es la Champa Bike?
¿Qué es la Champa Bike? Es un dispositivo que diseñó él junto con otras personas, que permite solucionar los problemas de accesibilidad, bueno, para quien tiene justamente movilidad reducida, para poder desplazarse en senderos naturales, en distintos lugares donde se hace trekking, senderismo, claro, donde la persona que tiene movilidad reducida se traslada en una silla de ruedas, se pierde, digamos, de la posibilidad de la conexión con todos estos entornos naturales y de la experiencia. Y bueno, él nos va a contar cómo fue que llegó a la creación de esta Champa Bike y cómo obviamente le cambió la vida a muchas personas que antes se quedaban fuera de estos recorridos, de estos paseos, y hoy, gracias a este dispositivo que Alejandro creó, pueden estar en carrera y participar de estas actividades. Hola, Alejandro, ¿nos estás escuchando? Hola, Alejandro.
Ahí me escuchan bien. Buen día.
Ahí te escuchamos. Buen día. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, un placer de estar en contacto con ustedes, así que desde ya muchísimas gracias. Y mi nombre es Alejandro Piccione.
Piccione, ahí lo dijimos bien, exacto. Muy bien. Bueno, contanos, Alejandro, ¿cómo fue esta iniciativa, esta idea de crear, la Champa Bike, ¿no?
Mirá, es un largo recorrido, sí. Yo soy miembro y director de la Red de Turismo Accesible de la Argentina, ya hace más de 15 años. Uh-huh. Yo tengo dos formaciones académicas. La primera fue, tengo formación en un colegio industrial, donde tengo facilidades en distintos oficios. Después estudié en la Universidad Tecnológica Nacional y como segunda carrera, en un determinado momento de mi vida, incorporo la carrera de turismo. Digo todo esto como para que se entienda el porqué y de, claro, y de dónde viene todo esto. Sí. Cuando estaba en la universidad, en la de turismo, conozco a Alejandro López, que es el referente número uno en turismo accesible en la Argentina, que él fue el de la idea de la Red de Turismo Accesible de la Argentina, porque él tiene un hermano con parálisis cerebral y nos contaba, de hecho en las charlas de curso, cuáles eran las problemáticas a la hora de elegir un destino y a la hora de viajar. Entonces, claro, ese fue el punto de partida para empezar a trabajar la temática del turismo accesible. Yo en aquellos tiempos estaba en paralelo desarrollando con otro amigo un complejo de cabañas en Santa Rosa de Calamuchita, que se convirtió más tarde en el primer complejo 100% accesible y el primero de la República Argentina. Y digo esto porque siempre ahí es donde surgen las ideas y es como el laboratorio. Cuando empezamos a trabajar con todo lo que es el diseño universal y hablar de accesibilidad en aquellos años, se tornó muy difícil porque los usuarios que teníamos nosotros en el complejo podían desplazarse a hacer uso de las instalaciones dentro del complejo, pero tranquera hacia afuera se tornaba muy difícil. Claro. Así que empezamos a traccionar con el municipio, trabajar con prestadores privados, la idea era sumar más gente que conozca de la temática. Siempre esto con la buena predisposición y voluntad y ad honorem, siempre tratando de ampliar el conocimiento a otras personas que hasta ese momento no sabían de qué se trataba el turismo accesible, y pudimos poder llevar adelante la primera silla anfibia para Río de Montaña, que eso también fue un momento muy importante porque los usuarios que iban y que van al Valle de Calamuchita van por dos atractivos fundamentales, que son las sierras y es el río. Claro. Al río pudimos crear esta silla para que las personas puedan disfrutar de este espacio natural que es el río, y tiempo más tarde pudimos desarrollar una silla de trekking, que es la Champa Bike. Sí. Es un diseño, nosotros nos inspiramos en un elemento que existe en Europa ya hace más de 30 años, que es un monociclo también, que son los únicos que fabrican este elemento a nivel mundial. Nosotros nos convertimos en los segundos fabricantes a nivel mundial y pudimos desarrollar el primer prototipo allá a fines del 2018-2019. Pudimos hacer varias actividades en las sierras de Córdoba, pudimos hacer un champaquí adaptado. Champaquí es la elevación más alta que tiene la provincia de Córdoba, con 2.900 metros, y por eso se llama así la silla Champa, en honor al champaquí. Y pudimos sumar un montón de actividades, y como bien decías vos al comienzo, actividades para personas que han tenido una discapacidad adquirida por algún accidente o alguna situación propia de la vida. Pudimos hacer actividades con adultos mayores, con mujeres embarazadas transitando sus últimos meses. Es una silla también que sirve para rescate, o sea que es un implemento que tiene...
¿Cómo funciona, Alejandro? Porque uno enseguida focaliza, ¿no?, la imagen en una silla de ruedas convencional que tracciona así, digamos, que puede ser obviamente con motor o con la impulsada por las ruedas, con la fuerza de los brazos, pero obviamente uno imagina esto en, ya es difícil ir por la calle, ¿no?, con una silla de ruedas, al salir a un campo traviesa es algo mucho más complicado, como para hacer trekking, por ejemplo. ¿Cómo funciona esto para ir a la práctica?
Bueno, para ser gráfico, es para los que están escuchando que se imaginen una carretilla con doble manillar, o sea, tanto para atrás como hacia adelante. Y que arriba de esa carretilla hay una silla convencional, una butaca de auto, por llamarlo de alguna forma. Básicamente es una silla que tiene una rueda por debajo, es un monociclo. Esa rueda tiene dos posiciones, una posición que es la de marcha, que la rueda está debajo de la silla, y una posición que es de reposo o de parado, que la silla, la rueda va hacia atrás, pivotea hacia atrás y queda... Digamos, el aparato o esta silla queda apoyado sobre un caballete, que es lo que le da estabilidad. Cuando la silla está en marcha, como bien decía, al ser como una carretilla y un monociclo, tiene que tener de dos personas como mínimo para que sea manipulada, una por detrás y una por delante. La persona que va por detrás, ese manillar lo que tiene es un sistema de movimiento que le permite subirlo y bajarlo de acuerdo a las necesidades del terreno. Digo esto ¿por qué? Porque a veces uno puede estar en descenso con una pendiente negativa donde el manillar trasero hay que adecuarlo para que no quede ni tan alto ni tan bajo. Lo mismo que cuando uno tiene que sortear escalones. Y es una silla que... básicamente hemos tratado de mejorar las condiciones de la silla original de la cual nosotros nos inspiramos, agregándole cuestiones de seguridad, porque obviamente el trabajo que se hace en otros lugares y en Europa es bastante, yo lo digo como de paseo, nosotros nos gusta más la actividad extrema y de montaña, donde hay otros riesgos, y siempre lo que se pondera en esto es la seguridad y el confort, con doble, con un cinturón de seguridad de cinco puntas, una jaula antivuelco, y es una actividad muy linda porque se puede hacer en grupo. De hecho, estamos el fin de semana que viene, ya tenemos un ascenso al Champaquí, donde también lo hacemos con un chico que tiene movilidad reducida, que es usuario de sillas de rueda, y armó un grupo de 16 amigos, los que van a estar dispuestos a lograr este sueño juntos de subir a la cima más alta de Córdoba en grupo, que eso es lo más lindo y lo más interesante de esta actividad.
Claro. Y se hace, digamos, el grupo, o sea, ¿ustedes tienen cuántas sillas? Van como por tandas, digamos, ¿no?
Exacto. Las sillas, depende de la actividad y la exigencia física. Convengamos que el Champaquí ya transitarlo en forma natural, caminando como lo puede hacer cualquiera de nosotros, ya es una actividad de dificultad media alta. Entonces, incorporarle un elemento de este tipo, un monociclo, donde ya entran en juego otras cuestiones, se hace bastante difícil, trabado, pero no deja de ser divertido, obviamente con mucha responsabilidad. Así que estas salidas, por ejemplo, para el Champaquí, las hacemos con una silla. Hace 15 días atrás hicimos una actividad en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, también en Córdoba, donde las características del terreno son mucho más amigables, y pudimos hacerlo con dos sillas y con dos chicos también, uno de 12 y otro de 14, también usuarios de silla de rueda, ambos con parálisis cerebral, así que también fue la familia, fueron los padres, así que imagínense lo que significa para la familia poder encontrarse haciendo una actividad al aire libre en un entorno natural, disfrutándolo en igualdad de condiciones. O sea que para nosotros son desafíos permanentes. Yo hoy me especializo en buscar soluciones y derribar barreras. No es el único implemento que estamos haciendo, hay otros que están en marcha, como una silla de parapente adaptado también, que en el país no existe, así que felices de la repercusión de este elemento que ya transita los parques nacionales. Ya hay 24 sillas de esta distribuidas en distintos parques nacionales. Hace menos de un mes llegó la primer silla a España, o sea que estamos tratando de competir, y de hecho hay una voluntad y una decisión de la gente de España de competir directamente con los pioneros en esto, que son franceses, así que muy contentos.
Qué bien. Claro, que haya ya en los parques nacionales implica que quizá fuera ya del circuito tan pequeño que vos impulsaste, alguien pueda utilizar esta silla en otro lugar.
Exactamente. La idea es, por primera vez, En la historia de las áreas protegidas se incorpora un plan de turismo accesible. Esto lo que significa es que tanto guardaparques, guías, infraestructura va a estar adaptada para que todos puedan acceder a algo que nos pertenece, ¿no? A todos. Porque yo siempre digo, no sirve de nada un patrimonio de la humanidad que no lo podemos intervenir para que pueda ingresar una silla de rueda. Deja de ser patrimonio de la humanidad, porque hay un sector muy amplio de la sociedad que no tiene acceso a eso. Entonces, el hecho de que un patrimonio natural, como son los parques o áreas protegidas, puedan acceder todos en igualdad de condiciones, es maravilloso. Incorporar esta silla, incorporaron, como ya te decía, planes estratégicos y capacitaciones, y las personas van a poder, obviamente esto lleva un cierto relevamiento, porque también hay que hacer un relevamiento de qué circuitos y qué personas pueden estar aptas para adquirir la silla en ese sendero y hacerlo con seguridad y tranquilos. O sea, nosotros trabajamos desde ese aspecto, y también trabajamos con guías que son más especializados. De hecho, también tenemos en mente el Aconcagua, que se vio frustrado para el año pasado, el Lanín. O sea, tenemos como desafíos permanentes, pero siempre lo que hay que destacar en esto, que las expectativas y los objetivos de las personas quizás con discapacidad o movilidad reducida son mucho más pequeños. O sea, es la experiencia de poder salir de su entorno habitual y poder tener contacto con la naturaleza a 50 metros, 10 metros, un minuto, 10 minutos, ya es algo transformador en sus vidas.
Por supuesto. Alejandro, felicitaciones. Gracias por contarnos. Ojalá que siga creciendo el proyecto.
Gracias. Bueno, gracias a ustedes por hacerse eco de toda esta actividad que hacemos nosotros. Y siempre decimos que si el turismo no es para todos, no es turismo, y hay que entenderlo y aplicarlo así a todos los ámbitos, ¿no? Empezar a derribar las barreras. ¿Hay algún
lugar, Alejandro, donde la gente se pueda contactar con ustedes para sumar fuerzas?
Es la Red de Turismo Accesible de la Argentina, sí. Alejandro Piccione, P-I-C-C-I-O-N-E, Piccione, en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, o si no, Champa Bike, en Instagram, ahí nos van a encontrar. Googleando, si uno googlea Champa Bike, automáticamente aparecen imágenes y fotos y videos.
Gracias, Alejandro, te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes por el contacto, que tengan buen día.
Igualmente. Hablábamos con Alejandro Piccione, Evangelina, creador de la Champa Bike, que es un nombre así como fácil de recordar, ¿no?
Claro, tal cual.
¿Querés estar bien informado? juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Sí, Evangelina, hay alguien que sabe de esto, que se puso ahí como con las manos en la tierra. Él es Martín Luqueix, que es el chef de el moderno bodegón El Preferido, quien también es el cocinero que está en los fuegos de la super conocida y premiada parrilla Don Julio. Sí. Estamos con él acá en el teléfono porque él está a cargo de una de estas huertas de las que estábamos hablando, un poco más organizada, quizás ya nos va a contar, en el barrio de Palermo. Hola Martín, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo están? Buenos días, sí, acá estoy.
Bien, estábamos acá debatiendo, ¿no? Sobre, más que debatiendo, contando un poco qué era lo que había sucedido durante la pandemia con muchas de las huertas, no por ahí en las plazas como la que te vamos a preguntar ahora y que nos cuenten, pero sí surgieron, sí, en las veredas, en los vecinos, que fue una movida buena, aunque muchas no prosperaron. Estábamos acá recordando con Evangelina, ¿no? Esta situación de la huerta en la vereda y de quién es la lechuga o el tomate que había surgido de ese trabajo y que después por ahí muchas quedaron ahí abandonadas. Pero contanos, Martín, de qué se trata en esta huerta más grande, ¿no? Que está en la plaza ahí en Palermo, por Gurruchaga, cómo surgió y en qué anda ahora.
Bueno, esta huerta surge justamente un poco de lo que están hablando ustedes, surge en la pandemia en una plazoleta, que es la plazoleta Luna de Enfrente, que queda en Soler y Gurruchaga. Y surge en plena pandemia, cuando las plazas estaban cerradas, era una plaza seca, y bueno, surgió la idea de transmitirle desde Don Julio y desde El Preferido, transmitirle a la comuna la idea de armar una huerta urbana, porque se había, sí, justamente había salido, se había promovido la ley de huertas urbanas. Entonces, bueno, la idea era justamente eso, y bueno, y así nos pusimos en contacto, empezamos a trabajar, y desde los restaurantes nosotros lo que hacemos es el padrinazgo, digamos, de la huerta. O sea, es un espacio público 100%, donde obviamente, sí, hay un contrato que nosotros seguimos a rajatabla, que lo que tiene que ver con nuestro trabajo fue un poco en conjunto con la Comuna 14 de Palermo, fue trabajar en armar una huerta orgánica, biointensiva, para concientizar justamente todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos sanos. Y bueno, está pensada en una huerta biodinámica también, entonces está regida por el calendario lunar y bueno, todo lo más natural posible, para que la gente también aprenda, vengan, sea un canal de digamos de aprendizaje y concientización. Y bueno, claro, se está yendo, digamos, como muy bien
con, claro, toda y Martín, la idea. En ese calendario por el cual se rigen, ¿qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que, bueno, la tierra da en este momento?
El calendario lo que hace es, te va determinando, tiene que ver un poco con cómo está depositada la energía, con las etapas de la luna sobre el suelo, sobre la tierra. Entonces hay días que son, por ejemplo, días de hoja, días de raíz, día de fruto, día de flor. Entonces uno, cuando trabaja el trabajo que tenga que hacer en ese día en la huerta, que eso obviamente nosotros lo planificamos en base al calendario semanalmente y se le comparte a los vecinos. Por ejemplo, hay días, es difícil de entender, no es tan fácil, pero hay días, por ejemplo, que bueno, son días que de cosecha o días de siembra también. Y bueno, sí, y uno, por ejemplo, a veces cuando quiere trabajar un brócoli, por ejemplo, que es una flor, una inflorescencia, lo trabaja el día de flor, porque la planta en ese momento va a estar, digamos, con toda la energía va a estar depositada en la floración. Entonces, el cultivo va a rendir más, digamos, no se te va a ir en hoja o no se te va a ir en raíz, no se va a enraizar tanto, y así con cada tipo de cultivo, digamos.
Claro. Martín, ¿cómo estás? Evangelina y mi tía te saluda.
Hola, Evangelina, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Contame un poco cómo fue el acompañamiento de los vecinos, ¿no? Porque me imagino algunos muy involucrados y participaron como con muchas ganas, otros quizás se dio la misma dinámica que con los canteros estos que se instalaban en las veredas, de bueno, si yo quiero que acá haya una huerta o no. ¿Cómo fue esa relación y cómo fue evolucionando, ¿no? Porque ya después de un par de meses creo que está como aceitada la cuestión, ¿no?
Sí, totalmente. Está bueno hablarlo porque en principio a nosotros nos costó mucho, primero porque nosotros venimos desde el restaurante, ¿no? Desde tener un negocio, bueno, los dos restaurantes que están muy cerquita ahí, Don Julio y el preferido. Y de repente la idea fue hacer algo lindo para compartirlo con los vecinos y obviamente con toda nuestro amor por lo que tiene que ver la tierra y los cultivos y demás, que por el otro lado nosotros lo hacemos para nosotros, digamos, pero esto fue simplemente para aprovechar, digamos, de otra manera una plaza seca, lo que era una plaza seca. Y bueno, al principio sí, fue difícil porque la gente pensaba que las plazas había privatizado, que nos habían dado la plaza a los restaurantes.
Claro.
Y que íbamos a usar los cultivos en nuestros restaurantes, y eso es, por un lado, claro, imposible, porque el volumen que manejamos, por suerte es grande, entonces no sería ridículo, pero bueno, fue una falta de información también al momento de encararlo, es la realidad, y bueno, y se comunicó, se está comunicando día a día, que es una plaza 100% pública de los vecinos, que la gente puede venir, disfrutarla, hacer los trabajos que proponemos nosotros, que tiene que ver con esto de ir teniendo una guía para que la huerta sea redituable. Y bueno, los vecinos, obviamente, cada vez son más los que se copan, ya... No hay una mirada tan desconcertada como pasó al principio.
Claro, claro.
Hay mucha más información y lo ven porque la web, claro, está vendiendo, se están, sí, haciendo donaciones,
sí,
donaciones. O sea, todo esto, digo, nosotros está planificado por la comuna, ¿no?
Sí.
Hay donaciones a los vecinos, que se planifica la cosecha, el día de cosecha, sí, y lo vienen a cosechar, y al otro día eso se está todo registrado, se pesa, se sanitiza todo, cuánto rindió, y al otro día por un link que hay en la comuna 14 del gobierno de la ciudad se meten y se anotan para venir a buscar su bolsón de la...
¿Cómo es el tema? ¿La producción esa se comercializa? ¿Se reparte? ¿Se dona? ¿Cómo es lo que da la tierra? ¿A dónde va?
¿Comercializa? No se comercializa nada.
Sí.
Yo, uh-huh, toda la que tiene que ver con las semillas o los plantines que hay en la huerta, algunos son de productores que trabajan con nosotros, con restaurantes orgánicos, que nos los mandan incluso de onda, ni siquiera, porque sí, aportan también a este proyecto comunitario. Y después todas las donaciones, se planifica la donación, la cosecha, y esa donación se hace a los vecinos, que se anotan y dicen, bueno, te anotás, pones tu número en la página de la comuna y venís a buscar el bolsón. Y por otro lado,
sí,
la otra parte también que está dentro del contrato, nosotros también nos comprometimos a hacer parte de esa donación y capacitación a algún organismo que se decida, y en este caso está el Instituto Pedro Agote, que lo decidieron, sí, por votación unánime ahí de la comuna, donde se está donando a los familiares y a los chicos internados las verduras.
Claro.
Y por otro lado también se los está ayudando a capacitarlos en el taller de huerta. Ellos tienen una huertita, entonces los está capacitando también para que puedan tener una huerta más rentable y todo. O
sea, claro, todo
está
claro,
ahí,
claro.
Vuelve al, digamos, a los vecinos, al barrio y a lo que se designe, pero sí, nada va para los restaurantes ni nada, simplemente, y a disfrutarlo, porque la gente va ahí a disfrutarlo, de estar en un espacio verde, florido, lleno de cultivos, se ve muy lindo.
Es buenísimo. Claro. Martín, te escucho, escuchamos y se nota que hay un trabajo grande detrás. Bueno, uno sabe, ¿no? Cuando solo tener una planta, lo que implica dejarla sin cuidado un par de días o sea, en nada prospera, ¿no? Sin el cuidado constante. La última pregunta para cerrar. ¿Hay posibilidad, la gente se anota para trabajar en esta huerta, para poder colaborar?
Sí.
Para aprender también, ¿no?
Claro.
Obvio. Obvio. Bueno, eso desde ya, porque hay charlas que se dan desde APRA, hay charlas que también damos nosotros, la huertera que está ahí, que tiene más experiencia, tiene también, yo soy cocinero y me encanta la huerta y puedo contar un montón de plantas y de cómo usarlas, pero bueno, la parte más teórica agroecológica, estoy investigando, pero sí, se dan muchas charlas. Hay una planilla que siempre que venís a la huerta te podés anotar con tu número y tu nombre, y siempre hay uno de los chicos, hay un voluntario de los restaurantes que está ahí durante todo el día, que para nosotros también los chicos van ahí a, digamos, por ahí entre tanto trabajo y a disfrutar un poquito y a recibir a la gente y contarles el proyecto, y los anotan y hacemos una lista de difusión de WhatsApp donde se pasan todas las actividades de la semana, las charlas que se dan, las cuando habrá cosecha, cuando hay entrega de bolsones, y todo eso, y la gente viene, y ya hay gente que tiene su propio grupito de WhatsApp de la huerta, ya, digamos, de los vecinos. Es espectacular. Y hay algo muy interesante que está bueno contarlo, quien vive por la zona y no lo sabe, que hay unas composteras, y que la gente ya tiene la costumbre. Inicialmente las abríamos 3 veces por semana para que, digamos, dejar el compost, que se siente bien, y hubo tanta la demanda de los vecinos que ahora está abierta todos los días y pueden venir a dejar sus residuos orgánicos, que obviamente se compostan, y eso va a volver parte a la huerta y parte se lo dona también a los vecinos para que puedan abonar sus cultivos, sus macetitas, claro, sus plantitas, lo que quieran.
Buenísimo, Martín. Gracias no, por esta charla. Recordamos, la plaza está ahí entonces en Soler y Gurruchaga, la padrinan ustedes, ¿no? Desde el preferido, desde Don Julio. Correcto. Así que, bueno, gracias por la información, y bueno, quienes quieran pueden pasar por ahí, y la idea sería contagiar, ¿no? A otros barrios también, a ver que esto se expanda.
Totalmente, es la idea, y ojalá se pueda hacer, porque es un proyecto hermoso, y aparte los niños también se acercan, aprenden.
Claro.
De todas las edades, y eso, la verdad que es un placer verlo. Gracias a usted por el contacto, bueno, y por la discusión.
Gracias a vos, Martín. Te despedimos. Un abrazo grande.
Gracias.
Chau, chau.
Hablábamos con Martín Luqueix, él es el chef del preferido, también está ahí a cargo de los fuegos de Don Julio, que no hace falta mucha presentación para esta parrilla, ¿no? Ahí en Palermo, y sobre las huertas sustentables. Estábamos hablando con él.
Estamos ya casi al final de este Deseo Consumido de hoy, con Soledad Vallejo, con Emma Karina Mitián. Bueno, y las ciclistas al final se unieron ahí en la nota, ¿no?
Ah, sí, así es. Tenemos la última nota del día de hoy, y ya la tenemos enganchada a Jimena Díaz Alarcón, que ya es fundadora de Yo Universal, una consultora de tendencias que, junto a la Asociación Civil Chicos Net Lab, hicieron una investigación reciente sobre cómo impactó a los adolescentes la segunda ola. Este cambio en la relación con la tecnología, con sus pares, ¿cómo los afectó? ¿Nos estás escuchando, Jimena? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida al programa.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias.
Bueno, y justamente queríamos que nos cuentes, bueno, las principales conclusiones del estudio sobre, bueno, cómo afectó a sus hábitos y sus comportamientos la pandemia a los adolescentes, ¿no?
Sí, bueno, es muy interesante todos los aprendizajes que se pudo tener a través de este chicos.net lab como observatorio. Bueno, ustedes saben, ¿no? Chicos.net hace muchos años que viene trabajando sí, en temas claro. de observar y de ver los efectos de la tecnología en los niños, las niñas, los jóvenes, y tuvimos muchas oportunidades durante la pandemia de ver esto, así que en esta exploración que hicimos recientemente aquí durante julio, de hecho lo terminamos el mes pasado, observamos sí. varias cosas, ¿no? Observamos que los chicos y las chicas, vimos chicos entre 13 y 18 años, ¿no? Adolescentes de distintos niveles socioeconómicos, de clases medias y de clases populares, y una de las principales cosas que vimos, que ya lo habíamos observado en investigaciones anteriores, tiene que ver con la famosa brecha digital, ¿no? Realmente encontramos que los chicos necesitaban estar conectados, por supuesto, para estudiar, y cuando esto no era posible, era muy preocupante ver en chicos de sectores populares, prácticamente en algunos casos, temas de deserción escolar, ¿no? Verdaderamente, porque sin conectividad resultaba imposible estudiar. Sin embargo, también entre los que tenían el privilegio de estar conectados, observamos una saturación de las pantallas, un poco también como nos pasa a los adultos, ¿no? Tanto Zoom y tanta tecnología en ese sentido, pero al mismo tiempo observamos algo muy interesante, y es que los chicos realmente estaban como aprendiendo a autocontrolarse y a veces hasta usar la tecnología, otras tecnologías también, para descargar un poco la cabeza y para relajarse, ¿no? Porque después de todo, ver una serie o escuchar música no deja de ser, o jugar juegos con amigos, etcétera, no deja de ser una manera de descargarse. Y en el caso de ellos, que muchos estaban en una cuarentena muy estricta con familiares que todavía no estaban vacunados, etcétera, un medio, la tecnología, también muy importante de seguir en contacto con sus amigos.
Hola, buenísimo. Una última pregunta, estamos ahí sobre el filo del cierre del programa. Yo quería preguntarte cuál de estos hábitos vos crees que va de acá en adelante perdurar, ¿no? Hablamos de todas las consecuencias negativas mucho tiempo, haciendo notas, viendo qué le sucedía a los chicos. Retomaron el colegio, para muchos, para todos fue una gran noticia volver a conectarse. ¿Pero qué crees que de todos estos hábitos que produjo la pandemia van a perdurar en la relación que tienen los adolescentes entre sí?
Lo que observamos desde esta investigación es algo muy interesante y tiene que ver con la autorregulación, ¿no? Una regulación con el vínculo con la tecnología, que a veces parte un poco de la mirada adulta que se internaliza en los adolescentes, donde es una etapa que esto es muy necesario. Pero bueno, uno podría pensar que estos aprendizajes, que fueron un poco forzosos, la verdad, podrían ser positivos a futuro, pensando dos cosas. Por un lado, que los chicos, los que efectivamente pudieron estar conectados, también la tecnología les sirvió no solo para seguir estudiando, sino también para seguir para bien conectados emocionalmente con sus amigos, que es y era muy importante para ellos. Y lo otro es, tal vez, estemos frente a generaciones que se manejen efectivamente mejor con la tecnología y que la tecnología los sature menos de que lo que nos satura a veces a los más
sí,
tenemos otro vínculo
con ellos. Te escucho y también se me viene a la cabeza esto de la autonomía que un montón de chicos y adolescentes ganaron, ¿no? Después se dio quizá esta autorregulación, ¿no? Que vienen de la mano en este proceso de tener que, digamos, ellos mismos autogestionarse, porque muchas veces no tenían tampoco demasiado acompañamiento. Entonces creo que hubo una autonomía y, claro, después vino esta autorregulación del que mencionas vos, que es cierto, puede que cambie, ¿no? En las próximas generaciones, esta relación de la tecnología, de cómo la utilizan finalmente.
Y ellos mismos dicen, y es un aprendizaje, porque en un momento les preguntábamos, bueno, de todo esto que sucedió, ¿qué pensás que aprendiste? ¿Y qué pensás que te falta aprender? Claro. Y ellos decían algo muy interesante, que otras generaciones la verdad no lo dicen, y es, no sé si me falta aprender algo, porque lo que me falte aprender lo voy a aprender porque sé que soy, que me las voy a poder rebuscar de alguna manera, ¿no? Tienen mucha confianza en su capacidad de descular nuevas tecnologías, porque ninguno de nosotros sabe cuáles son las nuevas plataformas del futuro o efectivamente qué va a pasar dentro de 15 o 20 años. Pero ellos se tienen confianza y creo que esto les hizo ganar confianza, pero al mismo tiempo creo que también los hizo redescubrir lo humano. Entonces creo que hay que irse un poco del cliché, ah, si los adolescentes o los jóvenes son muy tecnológicos, fantástico, sí lo son, pero son súper, súper humanos también y valoran muchísimo el cara a cara, que no lo quisieron resignar, lo tuvieron que resignar a la fuerza por la pandemia, y la tecnología les sirvió para seguir conectados con sus amigos, pero todos te dicen, no es lo mismo.
Muchísimas gracias, Jimena.
Bueno, gracias.
Te despedimos, te mandamos un abrazo grande desde acá.
Hasta luego, igualmente.
Chau, chau. Hablábamos con Jimena Díaz Alarcón, fundadora de Universal, que es bueno, una consultora de tendencias que estuvo trabajando con la Asociación Civil ChicosNet, dando varios informes sobre cómo atravesaban los adolescentes y los chicos y los chicos esta pandemia, con un montón de consecuencias negativas y con otras, como resaltaba ella recién, dando un paso hacia adelante, ¿no? Y claro, en la relación con la tecnología, pasó algo de esto que estábamos conversando.
There's no
ya casi terminando, Evi, este deseo consumido de hoy, este repaso por todo el año, ¿no? Con las notas que ni recordábamos en algunas situaciones, porque pasó mucho tiempo igual, pasaron muchas cosas desde que arrancó este año. Algunas por ahí sentimos que se repitieron, todo el COVID hace que estemos como en una especie de déjà vu, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando.
Sí, es así. Así que, no, buenísimo recordar. Tiene mucho de cierre esta etapa, este momento del año, ¿viste? Como que se acabaron todos, se acabó la escuela, se acabó. Y uno disfruta, bueno, ir dejando algunas cosas atrás. Y también hacer estos balances que siempre nos sirven y también proyectarse, ¿no? Para el 2022 y arrancar con todo, ¿no?
Y para muchos y para muchos empiezan las vacaciones, que claro. De acuerdo con los registros, Evan, quizá sea una de las temporadas más espectaculares de la última década. O al menos así lo registran, ¿no? Los destinos turísticos con los niveles de ocupación.
Yo creo que los niveles, y si llegaran a medir los destinos, el nivel de cansancio y de necesidad de estas vacaciones, creo que sería históricamente una de los picos más altos, porque realmente para todos fue un año o una unidad pedagógica de 2 años muy extensa, muy intensa. Y bueno, esperemos que el nuevo año nos traiga mejores horizontes, que aprendamos a convivir con esta pandemia, que se convierta en endemia. Yo creo que brindo por esto.
2022. Sí, por supuesto. Yo creo que vamos hacia eso,
sí. Y que nos encuentre, bueno, nada, empezando una nueva etapa y aprendiendo a convivir con lo que por ahí no nos gusta tanto. Pero bueno, con nuevos proyectos, ¿no?
Bueno, nos vamos a ver entonces de regreso de las vacaciones.
Así es. Muy bien. Así que bueno, nos despedimos también de nuestros oyentes por este año. Vamos a seguir el año que viene, así que quédense con nosotros, acompáñennos, que vamos a seguir en nuestro consumidor.
Descansen en el verano, descansemos todos y nos reencontramos el año próximo.
Muy bien. Adiós.
Chau, chau.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.